El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de
Space
se ha acoplado con el...
En COPE, José Ángel Cuadrado. Lo que viene.
La ciencia, la innovación, se erigen como una de las grandes esperanzas para miles de animales y plantas cuyo destino en la naturaleza está casi, casi sentenciado. Hay muchos ejemplos. Hace solo unos meses, por ejemplo, el zoo de Chester, en Inglaterra, celebraba el nacimiento de un canguro arborícola originario de Papúa Nueva Guinea, donde su presencia está más que amenazada, entre otras cosas, por la pérdida de su hábitat. Ese es un ejemplo. En China, los osos pandas, salieron hace un par de años de la lista de animales en peligro de extinción, aunque su número sigue siendo muy bajo. Pero los trabajos de zoos en todo el mundo, incluido el de Madrid, han ayudado a mantener esta especie, conseguir nuevos ejemplares y reintroducirlos en la naturaleza. En este contexto, el acuario de Zaragoza, que no sé si todo el mundo que nos está escuchando lo conoce, pero que debería conocerlo, yo he estado allí un par de veces, emerge como un faro de esperanza comprometido con la protección y el estudio de la biodiversidad acuática en un escenario global, como te contaba, de desafíos ambientales. El compromiso trasciende las fronteras locales, abraza proyectos de conservación que alcanzan tanto a las especies autóctonas como a aquellas que proceden de otras latitudes. Desde la crítica situación de la rana pirenaica, por ejemplo, hasta la delicada existencia del galápago europeo, cada esfuerzo se encamina hacia esa preservación de la diversidad biológica, contribuyendo a la perpetuación, es decir, a que continúen estas especies en nuestros ecosistemas. Laura Castillo, la verdad que este es un tema apasionante.
Pues sí, José, efectivamente, el acuario de Zaragoza ejerce una valiosa labor de investigación enfocada sobre todo en la reproducción y la conservación de especies en peligro. Un ejemplo destacado es el caso de la margaritona, que es una almeja gigante, endémica del Canal Imperial de Aragón, cuya supervivencia se ha visto fortalecida gracias a iniciativas como el proyecto de infección de branquias en esturiones. Este esfuerzo conjunto no solo ha sido reconocido con premios de conservación, sino que también ilustra el impacto positivo de los acuarios, que los acuarios pueden tener en la protección de la vida marina.
Desde luego que sí. Oye, pues si te parece, vamos a saludar a una de las personas que está impulsando todo este trabajazo en el acuario de Zaragoza, que es el director técnico, Javier González Sanz. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José Ángel, encantado de estar con vosotros. Muy buenas.
Igualmente.
Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, efectivamente. Oye, el trabajo que hacéis en el acuario de Zaragoza es bestial. Que por cierto, claro, tú al final le preguntas a una persona por vete a visitar algún acuario de nuestro país y todo el mundo piensa en lo de siempre, el de Barcelona y el Oceanográfico. ¿Qué pasa con el de Zaragoza? Es que lo tiene que conocer más gente. Yo he estado allí y es espectacular.
Pues José Ángel, me encanta que empecemos con esta, que pudiendo sacar pecho, porque efectivamente el acuario de Zaragoza, que se inauguró para Expo 2008, a día de hoy es el acuario fluvial más grande de Europa. Tenemos más de 2 millones de litros de agua y tenemos más de 350 especies distintas de animales de diferentes ríos: Mekong, Nilo, Amazonas, Río Ebro. Y realmente, después de estos 15 años de andadura, hemos llegado a ser en Europa un referente en lo que se refiere a la conservación y a la educación de especies de peces de agua dulce, sobre todo. Aunque trabajamos también con algo de agua salada y con otras especies, digamos, no peces.
Javier, si te parece, vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando ahora mismo en lo que viene, cómo es el proceso de investigación que lleváis a cabo en el Acuario de Zaragoza para, de repente, decidir qué especie vais a cuidar en vuestras instalaciones y, sobre todo, ya no solo las que cuidáis, ¿no? Sobre todo, aquellas por las que apostáis para decir, oye, vamos a intentar criarlas y, en un futuro, a ver si es posible reintroducirlas en la naturaleza. ¿Esto cómo lo hacéis?
Pues te cuento. Antes de nada comentarte que los acuarios y los zoológicos del siglo XXI, José Ángel, somos centros de educación para la conservación. Colaboramos activamente en proyectos de conservación. Los acuarios y zoos de la Península Ibérica, estamos en una asociación, que es la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que acarrea más de 100 proyectos de conservación. Uh-huh. 100 proyectos de conservación de especies autóctonas y no autóctonas. Y realmente estos trabajos los hacemos técnicos. Yo soy zoólogo de formación, los hacemos técnicos y es muy importante siempre la colaboración. Son trabajos con diferentes instituciones, o sea, nunca trabaja un acuario o un zoológico de forma unilateral, y trabajamos, como no puede ser de otra forma, con las administraciones, con las comunidades autónomas, porque la conservación de la biodiversidad está transferida a las comunidades autónomas, y luego también trabajamos mucho, mucho con universidades y con museos de ciencia. Nosotros trabajamos, por ejemplo, desde Zaragoza, con el Museo de Ciencia de Madrid, en un proyecto que vamos a poner en marcha muy chulo, de grabar unos ruidos. O sea, realmente hay proyectos de conservación de especies, que luego podemos comentar, y luego hay proyectos de investigación para probar nuevos prototipos, investigar ciertas especies, ciertas peculiaridades. O sea, realmente nosotros, ya te digo, somos centros de conservación y centros de educación.
Sí, eso la verdad que queda claro. Pero por poner algún ejemplo concreto, ¿no? Si quieres, Javier, háblanos.
¿La rana o no?
Sí, vamos por ahí.
O sea, yo te quería preguntar.
Te puedo comentar, el último proyecto, José Ángel, Laura, que hemos sacado aquí en Zaragoza, es el de la rana pirenaica. La rana pirenaica es una ranita pequeña, una ranita que adulto no pesará más de 15 gramos, 20 gramos, que es endémica de los Pirineos aragoneses. Ajá. Y que además se escribió en los años 90. O sea, lleva escrita 25 años para la ciencia, lo cual es poquísimo tiempo, 25 o 30 años para la ciencia. Pero debido a su limitada distribución, al restringirse a unos pocos kilómetros cuadrados en el Pirineo, esta rana, nada más describirse, pasó a estar en peligro de extinción. Ajá. En peligro de extinción por su localizado de distribución. Con el hándicap de que nos dijo el gobierno de Aragón, tenemos esta rana que está catalogada como peligro de extinción, por lo cual tenemos que hacer un plan de conservación, pero es que no sabemos nada de la rana. No sabemos ni cómo cría, ni cuánto cría, ni los huevos que pone. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un proyecto de mantenimiento y engorde de los huevos. Cogimos huevos no viables, porque estas ranas ponen huevos a veces en rocas que se secan de una semana para otra y los huevos se mueren, en zonas cóncavas o riachuelos que una semana llueve mucho y un riachuelo, la ranita pone huevos, se seca el riachuelo y se mueren. Entonces cogimos puestas, nos trajo el Aragón puestas no viables de esas ranas, y en la Acuario de Zaragoza empezamos un poco a probar con ellas, a jugar cuál era la mejor temperatura, cuál era el tiempo de eclosión, el tipo de agua que tenían, qué querían. Una vez que conseguimos eclosionar a los renacuajos, qué comen los renacuajos, con qué tasa de metabólica funcionan, cuánto crecen, cuándo es la primera metamorfosis. En los primeros años, dos años, fue un poco de probatina para describir la reproducción. Y una vez que la reproducción está descrita, se hace un protocolo de cría, digamos casi a nivel industrial, para sacar el máximo cantidad de adultos, y luego se hacen las sueltas. Previa a la suelta, hay que hacer unas pruebas veterinarias para asegurar que los bichos que soltamos
no tienen ningún tipo de virus,
claro. Exactamente. Realmente la reintroducción de especies en la naturaleza, como la rabia, como puede ser el caso del lince, que es tan popular, es complicada, porque es muy importante que no metas nada en la naturaleza que no debe estar, nada.
Por lo cual
tiene unos protocolos de seguridad biológica muy estrictos, muy estrictos.
Claro, porque al final, ¿qué desafíos, no, y qué problemáticas podéis encontraros cuando trabajáis pues en estos programas de conservación?
Pues Laura, pues mira, tenemos problemas el como el que te decía de la rana, de una especie que no se sabía nada de ella, que te dice el gobierno de Aragón, aquí te dejo esta rana, búscate la vida para ver cómo la crías, porque no tenemos experiencias con identidad. Y luego, problemas de índole, por ejemplo, tenemos un proyecto con el Ayuntamiento de Zaragoza muy bonito para reforzar las poblaciones de galápago europeo, que es una tortuguita de agua dulce,
sí,
que está siendo desplazada a sus poblaciones y digamos casi hasta desaparecer por la aparición de especies invasoras, especies exóticas invasoras. Entonces podemos tener un proyecto muy chulo y podemos criar tantas tortugas como queramos, pero si luego donde las tenemos que soltar hay especies invasoras que las van a desplazar, no las podemos soltar.
Uh-huh.
Entonces tenemos que hablar con la administración para que haga una limpia de especies invasoras en los ríos donde queremos soltar estas tortugas, previos a la suelta.
Claro,
por
sí.
ejemplo, el gran competidor del Galápago europeo es la tortuga estado de orejas rojas, lo que llaman el Galápago de Florida.
Sí, sí, la que puedes encontrar en cualquier tienda, que la gente a lo mejor se la hace muy grande. Claro, se la hace muy grande en casa, ¿no? La suelta y ahí ya tenemos el lío.
Oye, sí, pero fíjate. Sí, perdóname.
No,
sí.
No, Javier, es que te iba justo a preguntar por esto, ¿no? Claro, tú eres un gran amante de los animales. Allí en el Acuario de Zaragoza, como tú has contado, no solo tenéis peces. A mí sí que me gustaría saber, poniendo un poco la mirada en el futuro, ¿no?, en lo que viene, estamos en un momento en el que el mundo cada vez es más global, ¿no? Y aunque es verdad que el tráfico de animales está súper restringido y súper controlado, se suelen colar especies nuevas en los países, ¿no?, aquí en España, ¿no? Entonces,
sí,
¿qué especies
sí.
os estáis encontrando que la gente las considera domésticas, las tiene en casa y al tiempo, por lo que sea, las suelta y la lían parda, por ahí?
Pues eso José Ángel, está muy bien expresado, muy muy castizo, la lían parda, efectivamente. Eso, José Ángel, es uno de... Fíjate que tú hablabas antes de la desaparición de especies, de la pérdida de la biodiversidad, que estamos haciendo frente a la sexta extinción que la está provocando el Homo sapiens sapiens, que esto es muy duro decirlo, ¿eh? El Homo sapiens sapiens está siendo responsable de la sexta extinción de especies. Pues esto, realmente, muchas de las especies que aparecen es por una mala cultura, como tú decías, de mascotismo. O sea, la gente entiende que compra una tortuga o una serpiente, lo que quiera encontrar, y cuando se aburre de ella, la puede tirar en un río, la puede dejar en una calle. A nosotros todos los años nos traen más de 150 tortugas abandonadas. Pero es que nos traen también serpientes, nos traen iguanas. Hace poco nos trajo el Seprona angulas que habían sido comisadas en el aeropuerto de Barajas.
No fastidies.
De Barajas a Juárez.
Sí.
Porque las angulas valen el kilo, pues no sé si son como 10 o 12.000 euros, y ahora las trafican con ellas. O sea, realmente la cantidad de especies con las que se trafica, el tráfico de especies es la tercera causa de pérdida de biodiversidad, la segunda es las especies invasoras, y realmente las invasoras ahora son un problema muy serio en las ciudades por ese mascotismo irresponsable.
Sí.
Cotorra argentina, cotorra de Kramer, iguanas...
De todas formas, Javier, de todo esto, ¿qué es lo más llamativo, lo más curioso que os ha llegado hasta las instalaciones del Acuario de Zaragoza en los últimos años? Así que tengas en mente.
Lo más curioso, pues una serpiente de casi 3 metros que apareció en la vía pública.
¿De
en la
3 metros?
De Zaragoza.
No está mal.
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Sí, sí. Bueno, y la gente tiene mapaches en casa. Ya, ahora por suerte no, pero hasta hace 20 años la gente tenía hasta pequeños primates, que era una aberración. Yo
sí,
en Zaragoza, al poquito de estar en Zaragoza, me vino una persona con un tití de Geoffroy, que es un monito amazónico, que no puede tener sin cautividad, que está prohibido. O sea, lo que muchas personas no saben es que están cometiendo delitos a veces penales.
Sí,
a veces
sí, claro.
Penales.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Realmente, yo siempre digo en el mundo este de los zoos, donde llevo ya 30 años dentro de la Asociación Ibérica de Acuarios, que es que en España, tristemente, nos falta un poco la cultura zoológica.
Uh-huh.
O sea, no ponemos realmente en valor la importancia que tiene la biodiversidad, la trascendencia que tiene el mantener esta biodiversidad para nuestras generaciones futuras, y casi por un egoísmo, porque es que el ser humano no puede sobrevivir si perdemos la biodiversidad. En el caso del COVID se ha visto cómo se pueden producir desequilibrios que acarrean pandemias muy serias. Siempre se ha dicho que un bicho tan tonto, entre comillas, como la abeja, si la abeja desaparece del planeta, desaparece el ser humano.
Sí, sí, está claro.
Desaparece el ser humano. O sea, realmente tenemos que... Yo el otro día hablaba con la hija de Félix, con Odil, y me decía, Javier, es que somos naturaleza. Tenemos que entender que somos naturaleza.
Sí, sí.
Entonces tenemos que disfrutar y convivir con ella. Y convivir con ella. No podemos ir en contra de la naturaleza, no podemos ir agrediendo la naturaleza porque la naturaleza sobrevivirá.
Desde
pero lo hemos sapiens sapiens, ¿no? Por lo cual debemos de ser un poco más listos y disfrutar y ser naturaleza.
Desde luego que sí. Oye, pues hemos conocido un poquito más el trabajo que realizan en el acuario de Zaragoza y por extensión en el resto de acuarios y zoos del mundo, ¿no? Con esos proyectos de conservación, de cría y de reintroducción que, como nos ha contado Javier, aquí en lo que viene son muy, muy, muy complicados y acarrean un trabajo muy, muy grande. Oye, Javier, pues nada, animo a la gente que nos está escuchando a que se pase por el acuario de Zaragoza. A ver, véndenoslo un poquito. Además de los litros que tenéis, que son un montón, ¿no? Háblanos de alguna especie en concreto que la gente diga, ostras, merece la pena acercarse.
Te lo voy a vender, pero no sé yo si te va a... No, espero que sí que te guste la venta que te voy a hacer.
A ver.
Nosotros tenemos el tanque de agua dulce más grande de Europa. Ajá. Tenemos un tanque de 2 millones de litros y 8 metros de profundidad con el grupo más grande de Europa de Arapaimas, que ¿sí? Arapaimas es un pez de 3 metros amazónico, espectacular. Y yo lo vendo diciendo que te invito a que vengas a buscar conmigo al tanque este de Arapaimas.
¡Qué locura!
¿Qué
locura?
Te digo. No, y hagamos un... No, pero no te lo estoy diciendo de broma, ¿eh? Y que hagamos un programa buceando con las Arapaimas. ¿Qué te parece?
Te tomo la palabra y nos vamos para allá en cuanto podamos.
Pues te aseguro que es un tanque espectacular, 40 metros de largo, 9 de profundidad, 9 de anchura, y te doy mi palabra que será un placer bucear contigo y con Laura aquí en el acuario de Zaragoza, para que tú puedas ver de primera mano lo que es tener un pez, una arapaima de 3 metros, cara a cara.
Esta no,
es una experiencia
no muerde, ¿no? No es como los tiburones.
Son un poco pestívoros, pero no os preocupéis que es totalmente seguro y la gente se va a pasar pipa. Laura, espero contar también contigo, ¿eh?
Vale, sí, sí. Hay que ser valiente.
Hay que ser valiente.
Te tomamos de verdad la palabra. Te tomamos la palabra.
Oye, un placer.
Javier, cuídate mucho. Un abrazo.
José Ángel, Laura, muchísimas gracias por dar voz a la importancia que tiene conservar la biodiversidad y el trabajo que hacemos los acuariófilos del siglo XXI, que de verdad que ponemos nuestro grito de arena, igual que hacéis vosotros, dando visibilidad a este problema. Y yo estoy seguro que entre todos podremos dar un giro a esta locura un poco humana y conseguir convivir y ser un poco naturaleza.
Claro,
muchísimas
gracias, José. Un abrazo, Javier, que vaya muy bien.
Gracias. Chao, chao.
Oye, Laura, muy interesante esta sección y sobre todo el trabajo que hacen acuarios y zoos en todo el mundo, como esos centros de, como decía, conservación y también de educación para las nuevas generaciones.
Sí, así que ya sabes, prepara el neopreno.
Y nos vamos a conocer a las arapaimas. Continuamos aquí en lo que viene. Gracias, Laura.
A ti.
En COPE. En COPE. Lo que viene. Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
El sector de la alimentación, como te contaba en el programa de la semana pasada, es uno de los sectores que se encuentra inmerso en un proceso de transformación. ¿Por qué? Pues básicamente porque los usuarios, porque tú, porque yo mismo, cada vez somos más exigentes. Cierto es que hay como dos tendencias, ¿no? Está la tendencia del ultraprocesado, que es verdad que es una industria que está creciendo mucho. Por el otro lado también está la tendencia de esas personas que se quieren cuidar mucho y por lo tanto están consumiendo productos ecológicos o productos, evidentemente, que no son ultraprocesados, ¿no? Todo lo contrario. Y luego también hay un hueco entre uno y otro para todos aquellos productos innovadores que yo no entro si son mejores o peores para la salud. Evidentemente son la mayoría mejores, pero en este caso me gustaría poner el foco en la innovación, ¿no? Son productos diferentes, son productos que hasta ahora no habíamos visto en el mercado. Y sobre esto vamos a hablar en los próximos minutos porque, como te dije, aquí en España hay mucha industria que está invirtiendo mucho dinero y muchos esfuerzos en dar con todos estos productos. Sofía Pérez Forneas, directora de negocio y crecimiento en Mundo Healthy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a lo que viene.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme.
Nada, es un placer. En este caso vamos a hablar de huevo. Es un concepto, ¿no? Que más que producto, es un concepto que habéis desarrollado vosotros. Que exactamente, Sofía, ¿qué tiene como protagonista?
Pues tiene como protagonista la clara de huevo. La clara de huevo es nuestra materia prima estrella para todos los productos que elaboramos. Uh-huh. Y hacemos desde bebidas hasta una especie de yogures, o sea, fermentamos la clara y hacemos también lo que nosotros llamamos cremosos, que son unos símiles a los yogures. Todo eso lo hacemos con clara de huevo.
Mm-hmm. Clara de huevo. Claro, cuando vosotros decidís apostar por la clara de huevo y veis que ahí hay una oportunidad, ¿no? ¿En qué tipo de personas os fijáis? ¿Hacia quién os dirigís?
Pues, mira, yo siempre digo que al final lo que... Muy bien pensando, ¿no? En esa materia prima, al final teníamos una materia prima y tenemos una materia prima que tiene una proteína completa, que se usa como referente, de hecho, a nivel nutricional, que tiene los 9 aminoácidos esenciales de manera natural, una materia prima que no tiene grasas, que no tiene azúcares simples y no tiene hidratos de carbono. Entonces, viendo esas características que tiene nuestra materia prima, pues claro, el abanico que se abre es muy amplio, porque se abre desde, como hablabas tú en el inicio, esa alimentación saludable, ¿no? Esa búsqueda de reducir nuestro consumo de grasas y azúcares en nuestra alimentación, pero también se abre el abanico a, oye, personas que no pueden consumir pues una bebida de almendra porque son alérgicos a los frutos secos, o pues algún deportista que a lo mejor quiere incrementar su consumo de proteína introduciéndolo en su dieta de una manera normal. Y también es una solución para ellos, ¿no?
Estamos hablando aquí de un nuevo producto, de un producto innovador. Sofía, pero estamos hablando también de un sector, ¿no? El de la alimentación, que como yo decía, está en pleno proceso de transformación, obligado entre otras cosas, ¿no? Porque los consumidores somos cada vez más exigentes. Claro, cuando se lanza uno de estos productos al mercado, yo no sé si la gente tiene la sensación de pensar, ¿no? Que esto ha sido cuestión de dos días, ¿no? O sea, hay una empresa que lleva muchos años en un mercado, en un sector concreto, ¿no? En un vertical, mejor dicho, concreto, y que, claro, esto le cuesta nada. Se lo han sacado de la manga. Sofía, háblanos exactamente de cómo ha sido ese proceso hasta que vosotros habéis dado exactamente con el producto que ahora mismo está en las estanterías de los supermercados o de cualquier comercio.
Pues yo te diría que lo que es sencillo, como decías tú al inicio, pues no, la verdad que no. Porque al final, en todas estas cosas, en todo esto que hablamos de innovación disruptiva, la realidad es que no es sencillo. No es sencillo ni desde la concepción ni la ejecución. Para que os hagáis una idea, todo este proyecto nace de una patente que es del CSIC y de Mario Sandoval, que es un chef estrella Michelin. Esa patente nos cuenta cómo hacer una serie de cosas a nivel laboratorio, pero después todo eso hay que trabajarlo, escalarlo, industrializarlo, ver a qué tipo de producto se va, y con esto te estoy hablando de años. Al final no es lo mismo cuando trabajas con ciertas tecnologías, pues el trabajar en una ampliación de una gama a de repente tener una materia prima y emplearla de una manera completamente diferente.
Claro, esto surge de una patente. ¿Cómo dais con ella? ¿Quién se fija en esa investigación que se está llevando a cabo?
Pues es una patente, como te decía, del CSIC. Bueno, de hecho, la investigadora es Marta Miguel, que está en el CIAL, que es un centro de investigación focalizado en alimentación, que está en Madrid, y de Mario Sandoval. Ya cuando esa patente salió a la luz, en medios, se hicieron mucho eco. Y de hecho, una de las personas de la compañía recordó que había un artículo que hablaba de cómo a partir del huevo poder hacer pues cosas diferentes, ¿no? Digámoslo así. ¿Cómo podías imaginar que a partir del huevo se podían crear cosas hasta ahora no vistas? Y fue a raíz de ahí que se empezó a hablar con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se empezó a andar en la posibilidad de poder empezar a trabajar con ellos y tener la licencia de esa patente.
Claro. Bueno, pues aquí estamos comprobando efectivamente también cómo, que es algo que venimos, Sofía, contando y animando sobre todo a muchas organizaciones, ¿no? A través de nuestro programa, a que las universidades, a que los centros de investigación, etcétera, hagan esa conexión con las empresas, ¿no? Porque si no, muchas patentes y muchas ideas no pasan del mundo de la ciencia, por así decirlo, a la realidad, al comercio, que al final es cómo puede llegar a la gente. Y vuestro caso es un ejemplo muy claro.
Sí, de hecho, yo que llevo toda la vida trabajando en innovación, a mí me gusta mucho decir que al final somos un ejemplo claro de que la colaboración público-privada, es decir, la investigación que se hace en el sector público, junto con un apoyo de la parte empresarial privada, esa sinergia bien orientada sí que puede llegar a consumidor. Hace poco lo hablaba con un cliente y claro, es verdad que nuestra propuesta es disruptiva, es diferente, nos hemos esforzado mucho en que sea así, tanto a nivel pues de marca, pero también de producto, ¿no? Y claro, muchas veces piensas que las cosas que son tan diferentes, que no se hacen aquí, que no se hacen en España. Y yo siempre digo, o sea, somos el claro ejemplo de que la innovación disruptiva no tiene que venir de Silicon Valley.
Claro.
O sea, que tenemos científicos maravillosos y empresas que quieren apostar por hacer una innovación real y llevarla a mercado.
Desde luego que sí. Oye, Sofía, antes de despedirte, y es algo que me interesa bastante y seguramente se lo esté preguntando alguna de las personas que nos está escuchando ahora mismo en lo que viene de la cadena COPE, ¿no? Cuando se lanza un nuevo alimento al mercado, tienes que explicarle al consumidor, bueno, primero le tienes que decir que aquí estás, ¿no? Levantar la mano, oye, aquí estoy. Y segundo, explicarle qué propiedades le vas a ofrecer, ¿no? Ese trabajo, ¿vosotros cómo lo habéis preparado? ¿Cómo lo habéis pensado?
Pues mira, es una muy buena pregunta porque además es muy complejo, sobre todo para alguien como nosotros que somos una empresa pequeña. Somos una spin-off de una corporate, pero al final nuestros presupuestos son pequeños y estamos en un proyecto que dimensionamos grande y que lo tenemos que ir modulando, ¿no? Sobre todo lo primero es acertar con qué necesidad queremos resolver antes de empezar a trabajar en producto. Porque sabiendo y teniendo claro qué necesidad resolvemos, nos ayuda a tener claros los mensajes que después necesitamos poner tanto en un envase de un alimento como en una comunicación, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un trabajo arduo, esa conceptualización inicial, que además nos lleva, pues, por ejemplo, más allá de las alegaciones nutricionales y demás, pues a expresar. Y te pongo un ejemplo muy muy fácil.
Sí.
Una de las cosas que nos decía el consumidor era que como era una bebida de clara de huevo, por ejemplo, que les surgía la duda de que, oye, tú me estás vendiendo esto en un brick, pero ¿cuántas claras hay aquí? Porque yo voy al súper y veo que me dicen no sé cuántas claras. Entonces vimos que teníamos que tener un mensaje en el pack para explicarle al consumidor ¿cuántas claras suponía que si tomas un batido de chocolate?
Sí, eso porque el consumidor no tiene por qué saberlo. O sea, yo, por ejemplo, me dirijo a la estantería del supermercado y puedo tener esa duda. Y luego también iba por el lado, Sofía, de este mundo actual en el que vivimos, en el que hay muchos prescriptores, hay muchos expertos, muchas personas que saben de todo en las redes, ¿no? Que todo el mundo opina sobre todo. Y con los temas de alimentación, igual que con la cosmética, son cosas muy, muy delicadas. Con lo cual ahí hay que lanzar mensajes muy claros para no confundir al consumidor.
Completamente. De hecho, nosotros lo que tenemos es una estrategia de comunicación digital muy clara, con un tono de comunicación muy adaptado a la marca. Y después lo que también tenemos, esa parte que tú dices de influencers y demás, tenemos un segmento definido en nuestro plan de comunicación, que es marketing de influencia, en donde sí que es verdad que vemos muy bien con quién queremos colaborar y que además nuestro producto sea y encaje con el perfil y que tenga sentido. Y después estamos también trabajando mucho el segmento de la nutrición. Al final nosotros lo que buscamos es que cuanta más gente mejor pueda conocer huevo, los beneficios que tiene huevo. Y para que te hagas una idea, hace poco me pasaba un familiar que había ido al servicio público de salud, a un nutricionista, y me decía, es que el nutricionista me ha recomendado lo que tú estás haciendo, ¿no? Me ha recomendado huevo. Digo, bueno, es que al final tenemos que explicárselo a todos los segmentos que pueden ser potenciales usuarios o prescriptores.
Claro, claro que sí. Bueno, y luego queda, por supuesto, el mayor prescriptor que aún queda vigente, que es la radio. Por eso os hemos llamado, Sofía, porque desde luego este programa siempre pone el foco en innovaciones, en proyectos disruptivos, en proyectos que al final nos están haciendo avanzar como sociedad. Hemos escuchado a Sofía Pérez Forneas, que es directora de negocio y crecimiento en Mundo Healthy, explicando ese nuevo producto, ¿no?, de alimentación que han lanzado al mercado a partir de las claras de huevo, después de muchos y muchos y muchos meses de investigación y de trabajo. Sofía, pues nada, gracias por tu tiempo y os deseo lo mejor, que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros y por darnos este espacio también para poder contar lo que hacemos y las propuestas que estamos llevando a mercado.
Claro que sí. Sofía, un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, hasta luego.
En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Oye, ya que estamos hablando de comida, ¿te imaginas pedir tu hamburguesa favorita en un restaurante de comida rápida y que la persona que te atienda esté a miles de kilómetros de distancia? Parece una broma, ¿no? Pero esto no es ninguna broma y es una realidad, ¿verdad? Nora González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que Viene.
¿Qué tal, José? Pues mira, sí, un usuario de Twitter ha compartido esta experiencia en un restaurante de Nueva York. Resulta que cuando fue a hacer su pedido se encontró frente a una pantalla y la persona que le atendía estaba nada más y nada menos que en Filipinas. Te explico, la cocina estaba en Nueva York, pero el cajero virtual este que hablamos estaba pues en el otro lado del mundo.
Habrá que preguntarle al dueño para qué todo esto, pero en fin, esta tendencia, aunque algo futurista y distópica, ya se da en varios restaurantes de este estilo en Estados Unidos y en Canadá. Utilizan cajeros virtuales remotos para recoger los pedidos de los clientes y transmitirlos directamente a la cocina, que sí está en el lugar físico.
Sí, aunque esta práctica pues ha generado un poco de polémica. Por un lado están las personas que argumentan que es una solución bastante buena a esta escasez de personal para puestos de cajero, pero luego hay otras personas que están un poco preocupados por si esto supone la precarización laboral y también la competencia desleal para los empleados que son locales, los que están en Canadá o, por ejemplo, los que están en Estados Unidos.
¿Y tú que nos estás escuchando, qué piensas? ¿En qué lado estás? Bueno, eso sí, la próxima vez que pidas tu combo de hamburguesas y patatas fritas podrás estar interactuando con un cajero virtual desde otro país, que desde luego a mí me parece, una marcianada.
Es muy curioso.
Es muy curioso, sí señora. Y atención a este nuevo invento que podría revolucionar la refrigeración y el aire acondicionado como lo conocemos ahora mismo, ¿no? Todos estamos familiarizados con los frigoríficos que tenemos en casa, con las neveras que tenemos en casa, y más o menos, Nora, son todos como muy similares, ¿no? Todos muy parecidos.
Sí, mira, es que estos sistemas funcionan con compresores que utilizan un gas refrigerante y un circuito un poco complicado de intercambio de calor para que cualquiera, bueno, o sea, pueda enfriar las cosas que tiene el frigorífico.
Sí.
Pero, ¿qué pasa si te cuento que hay una alternativa un poco más eficiente y respetuosa con el medio ambiente?
Bueno, pues estamos en el sitio para contarlo, aquí en Lo que Viene. Investigadores de la Universidad de Sarre, en Alemania, están trabajando en lo que llaman músculos artificiales, que es un concepto, la verdad, que muy chulo, muy llamativo. Estos son cables hechos de un compuesto llamado nitinol, súper elástico, que pueden enfriar cosas simplemente estirándose y soltándose.
Sí, también tiene otro nombre, es, a ver si lo digo bien, proceso elastocalórico.
Perfecto.
Está estupendo. Esto permite lograr diferencias de temperatura de unos 20 grados sin necesidad de utilizar refrigerantes dañinos para el clima. Además, la eficiencia de estos materiales, según dicen los propios investigadores, es hasta 10 veces mayor que los de sistemas de aire acondicionado y frigoríficos pues que ya conocemos. Esto significa que se necesitaría mucha menos energía eléctrica para que funcionen durante todo el día.
Bueno, los investigadores han creado un pequeño prototipo en el que hay un espacio reducido para introducir alimentos y bebidas. Sin embargo, aseguran que pueden usar este sistema en espacios mucho más grandes, incluso para aplicaciones de calefacción.
Y si no queda claro, te lo explico mejor. Mira, estos cables de nitinol tienen una especie de memoria de forma. Lo que pasa es que pueden recordar su forma original después de ser estirados. Es decir, cuando se estiran absorben el calor del aire a su alrededor y cuando se sueltan liberan ese calor. Yo quiero uno de estos para mi casa.
Básicamente es como tener una gomita de estas, ¿no? Que
eso
se usa
es
para cerrar cualquier cosa. La estiras, pum, sueltas, ¿no? Ese movimiento que hay de hacerse grande y hacerse pequeña es lo que genera esa energía, ¿no?
Eso es. Y no es tan grande, ¿eh?, como puede parecer. Es una cosita así, yo lo he visto.
Yo me estoy imaginando, es verdad, un cable muy, muy grande, ¿no?
Pues, no, es un aparato así como redondo, pequeñito. Ajá. Parece bastante portátil.
Bueno, pues la gente que le eche un vistazo a través de las redes o en internet. Y ahora te hablamos, Nora, de un invento que podría cambiar la forma en que interactuamos con los dispositivos tecnológicos. Se trata de las interfaces cerebro-máquina, también conocidas como VC, y que permiten controlar cosas con el pensamiento, como si tuviéramos telequinesis.
Sí, imagínate, José, poder mover un coche en un videojuego solo con tu mente. Vamos, esto a mi hermano, por ejemplo, le encantaría. Y además, sin necesidad de mandos. Esto es lo que ha logrado un equipo de investigadores liderado, ojo, por un español, José del R. Millán, de la Universidad de Texas, en Austin. Lo que han hecho ha sido desarrollar unas interfaces para que cualquiera pueda aprender a usarlas rápidamente. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención ha sido un experimento que una paciente tetrapléjica ha logrado mover la silla de ruedas con esto que te contamos, con el pensamiento.
Es una locura. Son como traductores, ¿no?, que permiten que las personas controlen dispositivos tecnológicos simplemente pensando en lo que quieren hacer.
Eso es.
Para ello utilizan un gorro con electrodos que capta las señales eléctricas del cerebro.
Y gracias a este avance, el proceso de calibración previa se está volviendo mucho más rápido. Antes, una persona tenía que pasar por una larga sesión para que el sistema aprendiera a entender sus señales cerebrales, pero ahora, con este nuevo enfoque, los usuarios pueden empezar a utilizar el dispositivo sin tanto tiempo de preparación.
Este avance no solo es útil para videojuegos, sino que también tienen un gran potencial en el ámbito clínico para ayudar a personas con discapacidades motoras, como estábamos contando, ¿no? El objetivo final es mejorar la vida de esas personas con daños en médula espinal o, por ejemplo, que hayan sufrido un ictus, entre otras condiciones. Además, esta tecnología ayuda a reforzar la plasticidad neuronal, que es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse. Oye, Nora, pues en este nuevo repaso semanal a los gadgets, ¿no?, a los objetos tecnológicos que más nos han llamado la atención, hemos explicado de todo un poco y ha sido una pasada. Incluso el primero da para comentar.
Da para comentarlo mucho.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, seguro que la gente está ahí en casa. ¿En qué lado estoy? ¿En los que lo ven bien o en los que dicen esto es una chapuza?
Es que parece un poco de película,
sí,
¿eh?
Es de película,
que
es
te atienda una máquina, pero bueno, ya, pues es lo que tenemos aquí y es el futuro también.
Pues sí, Nora González, como siempre, ha sido un lujo escucharte. Muchas gracias.
Gracias a ti,
un abrazo.
José.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Reducir el consumo energético ha sido una de las grandes preocupaciones de los españoles en los últimos tiempos, que te lo digan a ti, ¿no? Que seguramente te habrás dejado un pastón cada mes pagando la luz. El aumento precisamente del precio de la luz, aunque ahora ha bajado y está en otro baremo, pero ha generado una gran inquietud en nuestro país. No solo ha afectado a los hogares, sino también a las empresas. Empresas, por ejemplo, como hospitales, ¿no?, o como hoteles. La energía eléctrica es un elemento fundamental en la producción y operación de numerosas industrias, y cualquier proyecto encaminado a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de los sistemas de producción de energía siempre es bienvenido, ¿o no? Por eso Pablo Garrido, incansable en la búsqueda de startups, como a mí me gusta decir, made in Spain, pues no para. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos.
¿Qué tal, José? Mira, este proyecto que te presento hoy, Hydronic, pone fin a los tradicionales sistemas de producción de agua caliente sanitaria que se han vuelto obsoletos. Hoteles, hospitales y residencias ofrecen servicio de agua caliente sanitaria las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto supone 40.000 toneladas de CO2. Se trata de un método que lleva activo más de 50 años. Entonces, esta startup, con su tecnología, es capaz de eliminar el problema de la bacteria de Legionella en la acumulación y también permite ahorrar energía y apenas necesita mantenimiento. Utilizan el sistema IHI de Hydronic, que es un intercambiador hidrodinámico inercial para calentar o enfriar fluidos que principalmente se utilizan para producir agua caliente sanitaria. Cuentan con casos de éxito como el del hotel Meliá Sitges, donde los clientes han conseguido ahorros energéticos de casi un 50%.
Bueno, pues estos datos y esta propuesta, Pablo, muchas gracias, es muy interesante, así que vamos a conocer exactamente ¿qué tecnología está empleando Hydronic? Y para ello vamos a saludar a su CEO, a la persona que está detrás de este proyecto. José Raúl Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Es un placer recibirte, José Raúl. Oye, lo primero, claro, ¿cuál es vuestra principal aportación a esos sistemas que calientan agua y que ahora mismo hay vigentes, ¿no? ¿Vuestra diferencia? ¿Qué de nuevo habéis traído?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido dar por finalizada la tecnología anterior, que como bien decías, llevamos 50 años copiando, y hemos desarrollado desde cero un elemento que va encajado en medio de todo el sistema entre la máquina que produce el calor y el punto de consumo final, que hace que todo el sistema sea muchísimo más eficiente, tenga menos elementos, con lo cual menos cosas que se puedan romper. Y al final, al ser más eficiente, lo que hace es que consume menos energía, o bien eléctrica por bombas de calor, o bien combustible si son calderas, o cualquier elemento que se utilice para producir el calor.
Ahora desarrollamos, lo único, José Raúl, ¿esto cómo se os ocurre, ¿no? ¿Es por una experiencia personal, por haber estado en contacto con algún hotel, por ejemplo, que veíais que gastaba demasiado, o por qué? ¿Por qué os pusisteis a trabajar en todo esto?
Realmente todo empieza en el año 2016. Yo soy ingeniero de mantenimiento en hoteles. Y entonces había un hotel en Alicante, que es donde está la sede, uh-huh, que tenía unos problemas que no podíamos resolver. El mercado no nos daba la solución por tamaño principalmente. Entonces, bueno, pues siempre hay alguien que te reta, que te hace nacer ese ingeniero que llevas dentro, y se diseñó el primer prototipo de lo que luego se ha convertido en este intercambiador, uh-huh, para aquel hotel, pero sin intención de inventar nada. Lo que hicimos fue poco a poco, en esa primera en ese primer momento dimos solución a ese hotel y luego pues nos dimos cuenta que poco a poco si íbamos haciéndole mejoras íbamos resolviendo problemas que había en otros hoteles, como podían ser la legionela o podían ser problemas de equipos que no se podían poner a funcionar porque las temperaturas a las que trabajaban estaban muy cerca de la zona peligrosa de reproducción de legionela. Y acabamos con que en el año 2019 nos damos cuenta pues que sin querer hemos desarrollado un producto que no existe en el mercado. Y bueno, ahí es cuando nos liamos la manta a la cabeza, pedimos la patente y bueno, y llegamos hasta donde estamos hoy.
Claro, aquí estamos hablando de instalar esta tecnología vuestra, no en casas, o sea, no está pensado para el uso doméstico, sí para grandes infraestructuras, ¿no? Como un hotel, como un hospital. Entonces, imagínate que ahora nos está escuchando algún dueño de hotel y dice, ostras, esto es muy buena idea, voy a ahorrar, me va a venir muy bien. Ahora hablaremos del tema de la legionela y también de evitar la cal, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo sería el proceso para sustituir lo que tiene un hotel ahora mismo y colocar lo vuestro? ¿Sería muy costoso en tiempo y en esfuerzos o es sencillo?
No, las instalaciones las hacemos habitualmente con el instalador habitual del cliente, del hotel o de la residencia o de la industria donde se vaya a utilizar. Nosotros formamos al instalador y en ningún momento se para la instalación, se hace en paralelo la nueva instalación, porque cuando nosotros terminamos sobra mucho espacio en la sala de máquinas, sobran tuberías y sobra de todo. Entonces se hace una instalación en paralelo y hay un día, un momento concreto que suele durar entre 2 y 4 horas, donde se para una instalación y se pone en marcha la siguiente. En los hoteles, pues te puedes imaginar, se hace a lo mejor a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana cuando todo el mundo está durmiendo y a la mañana siguiente están funcionando con el sistema nuevo y el sistema viejo se desmonta, se retira y ya está. Aprovechamos la máquina productora de calor, se aprovecha. Las tuberías finales se aprovechan. Luego solamente trabajamos en la sala de máquinas.
Claro. Otra de las cosas llamativas de vuestro proyecto, cuando me informaba sobre él y cuando me contaba Pablo, es que vuestro equipo es capaz de acabar con la legionela, ¿no? Evidentemente esto es algo muy peligroso si estamos hablando de hospitales. Y yo daba por hecho que con los sistemas que tenemos actuales esto está más que superado, pero veo que no. ¿Cómo es posible?
Sí, bueno, sí lo tienen superado. Lo que pasa es que a un coste energético elevadísimo. Mantener la legionela a raya significa trabajar con temperaturas muy altas, y cuando tienes muchos miles de litros acumulados esperando a ser gastados, pues tienes que tenerlos a una temperatura muy alta, ¿vale? Se suelen tener a 60 grados, es lo que la norma marca.
Sí.
Hay quien lo tiene por encima de 60 grados, porque cuanto más subas la temperatura, más legionela matas al pasar por ahí. Lo que sucede es que la caldera suele trabajar por encima de 80 grados para producir esos 60. Nosotros, trabajando con la caldera a 63 grados, producimos los mismos 60 grados. Poderse, se puede. El coste energético, imaginaros la diferencia de tener la caldera produciendo agua a 80 grados o a 60.
Hombre,
el coste energético que tiene...
Sí.
Para llegar ahí.
Es evidente. Y luego, ¿qué pasa con la cal? ¿Por qué vuestros equipos son tan resistentes? ¿Qué materiales habéis utilizado? ¿Tiene que ver con material, con el material o no? ¿O con otra cosa?
Sí. Tiene que ver con el material. La parte que toca el agua de consumo humano solamente toca acero inoxidable. Y enlazándolo con lo anterior, con lo de la legionela, nosotros lo que hemos hecho ha sido rediseñar la forma. Actualmente lo que se hace es que se guarda agua en grandes depósitos esperando a ser usada. Nosotros no guardamos el agua, guardamos el calor de la máquina productora del calor, y el agua se calienta de forma instantánea dentro de unos serpentines que tienen una forma corrugada, es decir, como olas. Esas olas, primero el serpentín es una tubería, con lo cual la legionela no se puede reproducir porque no tiene dónde esconderse.
Claro.
¿Vale? A generar esa colonia. La forma corrugada genera unas turbulencias que impiden que se generen esas colonias. Y luego, además, esa forma corrugada, como si fuera un acordeón, por los cambios de presión y de temperatura propios de las tuberías, lo que hacen es que se alargue y se encoja. Al producir eso, la cal no tiene dónde agarrarse porque es un elemento que está constantemente moviéndose.
Claro.
Entonces, en zonas de Levante o que tienen grandes problemas de cal, se han terminado. Aquellos hoteles o hospitales que tienen que estar limpiando los intercambiadores de placas dos veces al año, se ha terminado.
Sí, sí.
Se ha terminado porque la cal no se puede incrustar ahí. Se incrustará en otros lados de la instalación, pero ahí, en la sala de producción, no.
No va a pasar. Sí, que me lo digan a mí. Yo he estado, vamos, vivo ahora en Madrid, pero soy de Valencia, he estado viviendo ahí hasta los 23, 24 años y desde luego lo de los grifos era un festival con el tema de la cal. Sí, sí, desde luego que sí. Oye, ya por último, sobre todo para la gente que nos esté escuchando y vaya de vez en cuando a un hospital, que sea los menos días posibles, o vaya a algún tipo de hotel, ¿no? ¿Dónde estáis trabajando ahora?
Bueno, pues estamos trabajando en todo Levante, ¿vale? Desde Alicante hasta el Pirineo, todo Levante. Se están haciendo ya instalaciones en Madrid, las primeras residencias se están instalando ya en Madrid, en Andalucía, en Huesca, en Soria. Bueno, poco a poco es una tecnología. Nosotros la capacidad de producción pues no paramos de aumentarla y según la vamos aumentando pues se va instalando en nuevos edificios. Ahí desde hemos hablado todo el rato de hoteles y hospitales, pero hay industria cárnica, que también utiliza el agua caliente para desinfectar todas las máquinas con las que trabajan. Pues al final estamos en toda la península.
Bueno, es una pasada conocer a gente como tú, José Raúl. Además, conocer tu historia, evidentemente tú trabajando en un hotel te diste cuenta de una necesidad, de que había ahí además una oportunidad de negocio y en ello estás con este proyecto que se llama Hydronic. Pues ha sido un placer conocerte. Que vaya muy bien, mucha suerte y que cada vez sean más edificios, más empresas las que incorporen vuestra tecnología, que es Made in Spain, nunca mejor dicho. Cuídate mucho.
Sí. Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
¿Qué es lo que viene en las redes sociales? ¿Qué es lo que viene en el marketing digital? Bien, si usas las redes sociales a nivel personal, pero quieres dar un paso al frente, diferenciarte de tus amigos, de tu familia, o si la usas de forma profesional, no deberías perderte el próximo 20 de abril. Aquí en Madrid, que eso es ya, uno de los eventos más top. Se llama Serpa Day. En 2023 reunió a más de 600 personas, que es una locura, y esta edición tiene a gente tan potente como Leti Grijó, gurú de las redes sociales, o Álvaro Bilbao, que es psicólogo, es también colaborador de fin de semana con Cristina. En el caso de Álvaro Bilbao, nos va a explicar cómo entender el cerebro de los consumidores para que, bueno, si tienes una tienda, pues vendas más. Le he pedido a Leti Grijó que nos cuente cuáles van a ser esas tendencias que marquen el mundo de las redes sociales, el mundo del marketing digital en los próximos meses. La escuchamos.
Bueno, pues si tuviese que resumir tendencias clave que toda marca o empresa debe tener en cuenta para crecer en redes sociales, el primer punto sería apostar por un contenido humano, es decir, las personas quieren conectar con personas dentro de las redes sociales, por lo tanto, desde nuestro punto de vista como marcas, tenemos que apostar por un contenido que nos ayude a transmitir esta cercanía. Esto al final lo podemos conseguir pues, compartiendo quién está detrás, nuestro lugar de trabajo, cómo es un día con nosotros, cómo preparamos, por ejemplo, un pedido, ¿vale? ¿Quién está detrás? Esto es lo que nos ayuda a conectar. Por supuesto, otro formato que no puede faltar es el vídeo corto, ya sea Reels, TikToks, YouTube Shorts, sigue siendo un formato estrella para conseguir viralizarnos, alcance, llegar a nuevas audiencias, pero aquí hay que poner muy bien el foco en la estructura de nuestro vídeo para destacar dentro de toda esta sobresaturación de contenido que estamos viviendo en las redes sociales. Es decir, hay que pensar muy bien con qué vamos a empezar nuestro vídeo, esa primera frase gancho para retener al usuario en los tres primeros segundos y así captar la atención con nuestro contenido. Otra tendencia que tenemos que tener en cuenta es el posicionamiento SEO. Google ha detectado que ya no, sobre todo las nuevas generaciones, ya no usan tanto su buscador para resolver sus problemas, necesidades. Yo misma lo hago. Vamos a las redes sociales para resolver un problema o necesidad que necesitamos ahora mismo pues, cubrir. Por ejemplo, oye, que quiero un vestido para una boda corto. Pues yo voy al buscador de Instagram y ahí empiezo a investigar qué tipos de empresas, de tiendas me pueden ayudar a resolver este problema. Con esto lo que quiero decir es que las empresas tienen que ponerse en la mente del consumidor cómo buscan relacionado con su producto o su servicio y usar estos términos en sus publicaciones, en sus descripciones, en los hashtags, en los textos de los vídeos para así conseguir posicionarlo ya no solo en las redes sociales sino también también en Google, porque empieza a indexar también contenido de las redes sociales. Y por último, también sería interesante que las empresas valoren el apostar por una estrategia con creadores de contenido, nano o microinfluencers, porque al final también les ayuda a impulsar su negocio y generar así más credibilidad y resultados de una manera más rápida.
Bueno, pues para tener toda la información es tan sencillo como buscar Sherpa Day en Google y ahí tienes toda la información, y a través de la página web que han creado te puedes apuntar. Te lo recomiendo, que va a ser un evento muy, muy interesante. Pues bien, hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales en la cadena COPE. Como siempre te digo, puedes recuperar este programa. Es tan sencillo como entrar en cope.es, ahí buscas programas, ahí tienes lo que viene y dentro de lo que viene la pestaña de podcast, los mejores contenidos. También los encuentras en las redes sociales de COPE y nosotros, tú debes estar la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora, aquí en Lo que viene con José Ángel Cuadrado. Adiós. Not open.